Vamos a tratar de entender en los próximos minutos a qué apunta la transformación curricular en la educación. Esta idea de cambiar los programas para 2023, dicho de una forma un poco rápida, ¿no? La entrevista será con la directora de Planificación Educativa de la ANEP, con Adriana Aristimuño. Adriana, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias por la visita.
Encantada.
Adriana es doctora en Ciencia de la Educación y, bueno, está en este cargo desde el 2020. Está publicado el documento de transformación curricular integral. Hay una hoja de ruta con ciertos hitos, momentos. ¿En qué etapa están hoy en día? Para después ir a los objetivos que tienen. ¿Qué etapa están?
Muy bien. Estamos en la etapa que comenzamos a trabajar en la consulta. O sea, ya está diseñada la, como tú bien decías, la hoja de ruta. Tenemos claro, a ver, qué es lo que queremos hacer como proceso, qué actores van a participar en diferentes momentos, más o menos cómo lo estamos periodizando en el tiempo. Y estamos terminando de diseñar la consulta y a la vez comenzando a trabajar con algunos grupos. El primer grupo que comenzó a trabajar es el de referentes, ese que ya se conocieron los integrantes y demás, que es un grupo que empezó en julio y termina en noviembre-diciembre, que es como un grupo de resonancia de diferentes lugares o actividades de la vida social. Luego está la gran consulta, que es algo que implica a los docentes, a los estudiantes, a las familias, y vamos a hacer como dos grandes dinámicas, una que es cuestionarios, encuestas online a docentes y estudiantes este año, lo que queda del año, y en paralelo mesas redondas a el ambiente académico, educativo y al ambiente laboral, social, o sea, con dos grandes mesas redondas, y después viene toda la consulta con ATD y demás. Eso en cuanto a la consulta. A la vez estamos ya empezando a trabajar en lo técnico. Empezó a funcionar la semana pasada el grupo marco curricular, que es el que va a diseñar la, digamos, el gran paraguas, que es el marco curricular al que tú te hacías referencia antes de la pausa.
¿Qué se busca con un marco, no? ¿Qué son? ¿Se buscan los perfiles? ¿Qué se busca?
No, lo que se busca con el marco es dar como justamente los grandes lineamientos técnicos. Por ejemplo, y lo estelar de ese marco son las competencias. Cuando se dice las competencias es, a ver, ¿qué es lo que nosotros esperamos que los estudiantes que terminan la educación obligatoria en el Uruguay sean capaces de hacer con sus conocimientos, con sus procedimientos, habilidades, actitudes y demás? Es decir, eso refiere a, por ejemplo, las capacidades lingüísticas, las capacidades de comunicación, las capacidades de emprender, la capacidad de cuidarse y cuidar el ambiente, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a competencias. También en el marco se establece como el gran marco de lineamientos de enseñanza-aprendizaje, porque el marco puede quedar en grandes intenciones, pero después no se sabe cómo aterrizarlo al aula. Entonces ahí también hay como algunas pautas de cómo esperamos que eso se plasme, dentro de las cuales la estelar, si se quiere, es la evaluación, que es un tema complejo, del que en este medio por suerte se habla mucho, porque Pedro Ravela, etcétera, etcétera. Bueno, la evaluación es un tema crítico en cualquier sistema educativo, y cuando uno está haciendo un cambio de esta envergadura, lo es más. Entonces ahí también hay algunas pautas orientadoras, porque repito, esto es un marco. Y luego del marco se empieza a trabajar en las progresiones de aprendizaje. Entonces tú tenés el marco con las competencias, perdón, omití decir el perfil de egreso,
es decir,
cómo vamos a terminar al final de las enseñanzas obligatorias. Pero para llegar a ese final, uno tiene que ir armando como, digamos, mojones. Bueno, esos son las progresiones, o mapas de progreso, como se le llama en otros países. En Perú son muy conocidos los mapas de progreso, donde tú decís, bueno, el niño que entra en 3 años, para llegar a cuando tenga 17, 18, en sexto bachillerato, va a tener que ir pasando por estas etapas, ¿no? Entonces empieza como de atrás para adelante. Bueno, si el perfil de egreso es X, yo tengo que ir como marcando esos mojones, esos hitos, desde X hasta X sub 0, así de cuando empiezo. Y eso tiene una cantidad de consecuencias para todos los docentes, porque, por ejemplo, la capacidad de comunicación, obviamente uno piensa, debe incluir o le incumbe a los maestros y a los profesores de español y literatura, pero le incumbe a todos, porque el tema de la comunicación está por todos lados. Entender lo que se lee, comunicar verbalmente, comunicar de manera escrita, la lengua materna, una lengua extranjera, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué perfil de estudiante se busca? ¿Ya lo tienen delineado? Me imagino que están trabajando.
No, porque justamente esto es lo difícil y a la vez lo apasionante de esta construcción, porque se tienen como algunas ideas desde la teoría, la teoría curricular, de los especialistas, pero también, por eso la consulta, se tiene que tener en cuenta lo real, es decir, en el país en el que estás, la sociedad en la que estás, el sistema educativo en el que estás, lo que las personas que están en el sistema educativo te están diciendo que les parece que está funcionando mejor, que está funcionando peor. Por eso se les pregunta a los docentes, a los estudiantes, A ver, ¿para qué tipo de sociedad estamos formando? ¿Qué tipo de estudiante queremos tener al final del proceso y durante el proceso? A los estudiantes, ¿cuáles son las cosas que valoran más de la educación actual y qué cosas quisieran que cambie? Bueno, todos esos elementos que son muchísimos y complejos, en la mayor medida de lo posible, los vamos a tener en cuenta. Por eso es un proceso que está como, a ver, en proceso en el verdadero sentido, porque tenés algunas ideas generales, algunos principios de acción, pero digamos después que los contenidos en lo que tú vas a colocar, lo vas a recibir de diferentes fuentes, y ahí está la gracia de la cosa, la complejidad y a la vez lo bueno, lo interesante.
¿Cuándo está previsto que se finalice? O sea, que se tenga ya más acabado el perfil de esos estudiantes.
Algunos hitos, Tania, son por ejemplo ahora, las competencias prevemos que estén listas aproximadamente octubre, noviembre. El perfil de egreso también en algún punto de acá hasta el verano, y en mayo queremos tener las progresiones, porque si no tenemos las progresiones después no podemos aterrizar a los programas, ¿no? Porque de las progresiones, donde tú vas diciendo esos hitos que yo decía antes, luego tú tenés que hacer la traducción a los programas, a las asignaturas, a las áreas, a lo como le llames, concretas que van a tener los planes de estudio. Entonces tú ahí te pones a trabajar el plan de estudio al final. Y esos planes de estudio, lo que tenemos previsto es que estén prontos entre octubre y noviembre del año próximo para poder aprobarlos, para que luego en marzo se puedan aplicar. Y a la vez en paralelo esto lleva todo un tema de formación docente, de formación de directores, de inspectores y demás.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de eso. Ustedes hacen un resumen en el documento de transformación y ponen varios documentos que se toman en cuenta, ¿no?
Sí, donde parten. Es cierto.
Uno de ellos es el marco curricular de referencia nacional de 2017.
Cierto.
Yo te he escuchado en algunas entrevistas decir que no van a inventar la rueda tampoco. No. Ahora, ¿por qué no se usa de base este marco curricular y los perfiles de egreso que ya están? Que es muy similar escucharte a vos o a Robert Silva decir los perfiles de egreso ahora que lo que hemos escuchado en los últimos 8 o 10 años, quizás uh-huh. menos, 8 o 5 años.
Sí.
¿Y por qué no se usa eso y se trabaja a partir de ahí? ¿Cuál es la explicación?
Se trabaja a partir de ahí, se usa eso, pero se los quiere modificar, se los quiere, digamos, ayornar, completar, complementar. Es decir, me parece que es el punto justo en el que tú decís, no vamos a inventar la rueda, vamos a partir de eso, pero no va a ser exactamente eso.
Pero no hay una pérdida grande de tiempo de vuelta en consulta, elaboración de documentos, no, que es como algo alejado del aula.
No, porque justamente lo de las competencias, que tiene mucho que ver con lo del marco existente 2017, se parte de esas y se va a reelaborar a partir de esas y no vamos a perder tiempo, porque digamos que es un mes y medio. Yo creo que vale la pena tomarse ese tiempo, a ver si hoy, 2021...
Se toma en cuenta eso que ya está.
Sí, digamos. Sí, se toma, claro. Mm. Justamente porque hay cosas que son permanentes. La capacidad de comunicarse va a tener que permanecer para siempre en un sistema educativo.
No, y esta educación desde la educación inicial hasta los 18 años que sea un todo.
Integral.
Y los perfiles de egreso de tercero, sexto, de escuela, eso, tercero, sí, liceo. Eso más sí, o menos ya
sí,
estaba también.
Sí. Lo que pasa que, por ejemplo, Joel, ahora hay un énfasis muy grande en, la integralidad en el sentido de la trayectoria, lo longitudinal. Ahora hay como mucha preocupación. También estaba antes.
No estaba antes.
No, estaba, pero ahora, lo que estamos planteando es un ciclo continuo de 9 años que incluya primaria y ciclo básico. Entonces eso, no digo que sea súper original, pero lo queremos aterrizar mejor, que no haya tanta diferencia, porque hoy la hay, a pesar de que existe el marco, que no haya tanta diferencia entre sexto de escuela y primero de media.
Sí, no está bien, pasa que no lo tenía planteado, pero vos lo decís y escucho a Fernando Filgueira decirlo.
Sí, claro, todo el tiempo.
En el 2013, 2014, digo.
Esa era una preocupación.
Ya lo escuché esto, sí, en el 2013,
es verdad,
2014,
claro.
Y ya lo vi en el marco, me pareció que lo ponían en el marco de referencia nacional. No sé si está porque, claro, después uno no sabe desde acá cuándo lo bajan al aula.
Bueno, ahí
porque
está.
Porque una cosa son los documentos y otra es el aula, ¿no?
Ahí está gran parte del tema, porque el marco curricular de referencia nacional, que fue un proceso hecho con mucha gente muy valiosa, que sabía mucho, etcétera, ha quedado en el marco curricular, ha quedado en el documento, no se ha visto aterrizado en las aulas, porque da mucho trabajo. Porque
claro, pero ¿qué asegura que eso se pueda aterrizar hoy? Porque
bueno,
estamos en el mismo momento que estábamos.
Estamos en el mismo momento. Quizás, algunas cosas que estamos pensando, que es formar a los docentes en paralelo, que eso no se hizo y que ahora es un esfuerzo masivo, que lo estamos armando desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los calendarios. O sea, creo que ahora hay una visión más completa de lo que ese proceso implica. No es solamente elaborar el documento, sino visualizar, la manera práctica de aplicarlo en las aulas, que es realmente lo difícil.
Ahora, y ahora vamos a pasar a eso, que, sí, sí, que parece que el estatuto docente, la capacitación de los docentes, pero esta pregunta capaz que es política, Adriana, sos un cargo técnico, no un cargo político, pero sos técnica. ¿No hay un riesgo que ante un cambio de gobierno tengamos a alguien de planificación educativa que elija el Frente Amplio en 3 años y está haciendo otro marco de referencia nacional? Digo riesgo para estudiantes, riesgo para la sociedad, de que en 3 años digan, estaba muy bien aquello, pero en base a aquello vamos a hacer otro marco de referencia y nos ahoguemos en documentos.
No, está bien, a ver, es una pregunta política, pero desde el punto de vista técnico también la tenés que tener en cuenta, porque forma parte del proceso, o sea, son esos famosos temas de amenazas, oportunidades que uno en un proceso tiene que tener en cuenta. Sí, existe el riesgo, lo que pasa que, a ver, siempre lo digo, espero que no suene demasiado repetido. Así como ahora estamos teniendo en cuenta cosas que venían de antes, que valoramos muy positivamente, como la red global, el plan Ceibal, el sistema de protección de trayectorias y muchas cosas buenas más, nosotros esperamos que lo que estamos haciendo ahora sea lo suficientemente sólido y bueno como para que los que vengan después, sean de este mismo signo o contrario, diferente, también lo sostengan como algo valioso que hay que continuar y profundizar. El hecho de que nosotros tomemos parte del marco anterior y lo reelaboremos no quiere decir que estamos empezando de cero, todo lo contrario. No estamos diciendo ese marco no nos sirve, sino ese marco lo vamos a tener en cuenta. Y repito, no vamos a estar un año discutiendo las competencias, vamos a estar un mes y medio a partir de lo que ya está. Creo que eso abrevia mucho los tiempos.
Y en breve vamos a hablar de esas competencias, de esos perfiles, pero ahora en unos minutos con Adriana Aristimuño vamos a hablar de otros cambios estructurales y grandes que también estaban propuestos, a ver en qué están.
No toquen nada.
Transformación curricular integral, este gran cambio de la educación propuesto por las autoridades. Estamos hablando con la directora de Planificación Educativa, con Adriana Aristimuño. En la primera parte explicó los hitos, los plazos para ese marco de referencia, para los perfiles de egreso, para competencias. Y está marcado para el 2023, que es pronto, ¿no? Para,
es bastante pronto.
Sí. Para empezar con nuevos programas sería primero, por lo que leí ahora, primero y cuarto año.
Inicial
y en secundaria también.
Primero y cuarto de primaria, ahí va, primero y cuarto de media, secundaria YouTube, y después al año siguiente segundo, quinto, y después tercero, sexto. O sea, se completaría el ciclo en 2025.
Que tiene que ver también con los años de quiebre, que están marcados en los perfiles.
Claro,
y demás,
exactamente.
¿No? El primero y tercero de escuela, como que arrancás un nuevo ciclo en cuarto de escuela y en cuarto de liceo.
Exactamente. Bien. Y eso tiene mucho que ver, y lo decíamos un poquito en la pausa, con que se ha ido creando conciencia de ciclo, y a eso también ha contribuido el tema de las evaluaciones periódicas, de los operativos de aristas, del INED, que van evaluando en tercero, en sexto de primaria, en tercero de media. Entonces eso también va a ver cómo...
¿Cuánto creen de eso que está en el aula después de estar un par de años ya, eso del ciclo de tercero, de sexto, de que los docentes lo transmiten a las familias y a los niños o a los adolescentes?
Bueno, a ver, bastante, no lo tenemos evaluado sistemáticamente. Es interesante ver o evaluar cuán presente está eso en las dinámicas, en las comunicaciones, pero a ver, lo del ciclo tiene mucho que ver con cortar con esa compartimentación de años, todo lo que se llama la gramática escolar, que Flavia Terigi y una cantidad de teóricos combaten, de que tenemos un sistema escolar fordista, donde los chiquilines empiezan como si fueran todos iguales, en una clase, en un aula, y los tratamos a todos por igual cuando son todos diferentes, todos tienen tiempos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, lo del ciclo te flexibiliza, no tenés un año justo y apretado para una cantidad de cosas, tenés 3 años, entonces esos 3 años para algunos va a ser más rápido, para otros va a ser más despacio. Podés atender las particularidades de cada chiquilín, no van a llegar todos al mismo tiempo a las metas, entonces estirás hasta el año y medio. A ver, el año pasado, por la pandemia, tuvimos que ensayar una cantidad de cosas que estaban en la teoría y que no se estaban practicando tanto.
Lo acompañan las trayectorias.
Exactamente, por suerte, todo lo malo que tuvo la pandemia, lo bueno es que nos hizo, digamos que forzadamente, aplicar una cantidad de cosas. Correr las evaluaciones, dar más oportunidades para evaluar, no dar el juicio de repetición a fin de año, sino diferirlo para el verano, la promoción asistida, que es justamente estudiantes más vulnerables, con más problemas, que los vas acompañando más, y entonces le das la capacidad de promover más adelante. Eso del tiempo es crucial, y la verdad que nosotros tenemos un sistema educativo todavía muy rígido en los tiempos. El año escolar, el ciclo. Entonces,
pero el repetidor, porque esto es la trayectoria educativa, también lo escuchamos hace muchos años, las autoridades pasadas también hablaban de una trayectoria educativa.
Una gran preocupación
que tenían, ustedes también. Sin embargo, hubo un par de ruidos en la pandemia y ya empezamos de vuelta 15 años para atrás ¿Por qué repiten? ¿Por qué no repiten? ¿Por qué no repiten? Hay, no sé si problemas culturales, estructurales, y ojo que no estoy hablando de las redes y los que
no,
estoy hablando
no.
De adentro del CODICEN, sí, desde adentro del CODICEN mismo, la discusión, no repiten o no repiten, algunos actores sindicales, o sea, y si no repiten los pasamos a todos. No bajó todavía esto de la trayectoria educativa, de acompañar?
Sí, bajó.
Al aula, digo, a los docentes.
Pero ¿sabes qué pasa, Joel? Una de las dificultades que tenés ahí es que cuando tú querés quitar un dispositivo, llamale a la repetición, tenés que colocar otras cosas. Y colocar otras cosas es costoso. No costoso solamente en dinero, es costoso en lo complejo y en la formación. Si tú querés pasar de una política, digamos, punitiva, como es la repetición, a una cuestión más preventiva, que tenemos políticas preventivas, tenemos todos los dispositivos de acompañamiento que hay en primaria, en media trayectorias protegidas, sistema de protección de trayectorias, adecuaciones curriculares, tutorías. Todas esas cosas que son muy buenas y que han ido surgiendo en los últimos años, esas cosas las tenés que trabajar, tenés que formar a los docentes, tenés que tener recursos, tenés que organizarlas, tenés que evaluarlas. No es saco la repetición y ya está. No, podés sacar la repetición y se te cae todo.
¿Pero se está trabajando en sacar la repetición?
Se está trabajando en las medidas preventivas. A la larga, lo que va a terminar pasando es que se quite la repetición, es que salga la repetición como criterio.
La pandemia, lo que vos decías, es que empujó a esto del concepto de la trayectoria educativa, acompañarlo.
Claro.
Sin querer apareció eso.
Estaba, pero fue forzoso, porque tú, para saber dónde y qué estaban haciendo las chiquilinas, tenías que tener una visión de trayectoria y de vínculo, que fue lo primero que se dijo. Lo primero, mantener el vínculo. Bueno, ¿dónde están los chiquilines? ¿Están en la casa? ¿Están conectados? ¿No están conectados? Se conectan una vez por mes, una vez por semana, dos veces por semana, hacen las tareas, no hacen las tareas. Todo eso es trayectoria. O sea, estoy siguiendo a Chiquilín de manera personal, uno a uno, y teníamos ya dispositivos para eso, sistema de protección de trayectorias, y todo el trabajo que hicieron las comunidades educativas, que fue titánico, que salió en los medios, los maestros que iban a buscar, los que llevaban la tarea a la tranquera, bueno, lo que sea. Enorme esfuerzo para mantenerlos vinculados. Y los resultados, por ejemplo, el monitor de secundaria, creo que nos sorprendió a todos, para bien, que los resultados no fueron tan malos como esperaba, como pensábamos, como predecíamos.
Ahora, lo que dice, este año pasado la pandemia, y en un escenario parecido al ideal, no sé, sí, todavía no podemos hablar de pospandemia, pero
sí.
¿Están las condiciones para trabajar en esas trayectorias educativas, para saltar de aquella etapa de lo punitivo y repetición a otra etapa?
Y bueno, yo espero que con la reforma curricular, quizás hoy, ¿no?, 2021, pero quizás a partir del 2023, con esos planes y programas que nosotros aspiramos a que sean con una concepción más integral, más de trayectoria, con estrategias preventivas y una cantidad de dispositivos para acompañar a los estudiantes de manera personalizada, sí van a estar dadas. Pero la verdad, quiero dejarlo bien claro, hay que trabajar mucho para eso, no es sencillo, no es que decimos y lo hacemos.
Y hay que trabajar, o también hay que hacer algunos cambios que incluso los proponía usted, estoy hablando de el gobierno que accedió ahora y está desde 2020, ¿no? Algunos cambios de fondo estructurales, ¿no? ¿Esos cambios estructurales vienen antes o vienen al mismo tiempo que un cambio de programa? Hablo del estatuto docente, por ejemplo, ¿no? Es de 1993, le cuento a la gente acá, hemos hablado muchas veces, son las normas que rigen el acceso a los cargos y el ascenso a la carrera docente. No, la regla de juego de la carrera docente. Es del 93, en el 2019 tuvo una reforma, al final casi del periodo del Frente Amplio, entonces tampoco se pudo llevar mucho adelante. No. Ahora quedó como estancada, es lo que entiendo
sí,
yo.
Sí.
¿En qué está eso que es como el gran aparato que en definitiva sostiene todo, ¿no?
Sí.
Que es la regla de juego que tienen los docentes para trabajar.
Sí, bueno. La idea es modificarlo, la idea es ir a lo que se llama la carrera docente, donde tiene mucha más importancia, por ejemplo, la formación en servicio que la antigüedad. El otro día hablábamos con unas colegas en la oficina y veíamos la diferencia que hay entre primaria y media. Para un docente efectivo de media, tener posgrado, maestría, doctorado no tiene ningún efecto en su carrera. Eso realmente no puede ser en ningún país del mundo. Y eso tiene que ver con el estatuto. En primaria, sin embargo, sí. La verdad, yo no lo sabía. Pensaba que era lo mismo para todos. Entonces, eso ya de pique hay que modificarlo. Es decir, que si tú te capacitas en cualquier profesión, y más en la educación, si tú tenés estudios de posgrado y sos efectivo, ¿por qué no incide en tu carrera? ¿Por qué no tenés más puntos? ¿Por qué no saltás? ¿Por qué no subís de categoría de manera más rápida? No, la única manera de ascender es por antigüedad. Uh-huh. Entonces eso realmente no llama a la excelencia y a la superación de un cuerpo profesional.
Hay concursos, hay antigüedad, pero la antigüedad pesa más que,
claro,
que nada en general. Claro. Y hay evaluación, y vos lo decías ahí al pasar, que hoy día en secundaria es pobre en el sentido no del evaluador, sino de la cantidad de evaluación que hay.
Sí, sí.
Pero ¿cuándo se podría modificar todo esto? Porque, otra vez vuelvo a la pila de documentos, y lo que hemos escuchado, y los que saben, que es lo que hacemos acá, tratar de escuchar a ustedes que entienden. Si se tiene todos los documentos, todos los nuevos programas, pero los docentes siguen trabajando en estas condiciones que no son las ideales, según ustedes dicen, ¿cómo se baja sus programas de la mejor manera?
Bien.
¿Cómo se ejecutan?
Bueno, varias cosas. La modificación del estatuto en el sentido de valorar más la formación es una línea, y muchas otras cosas que tienen que ver con el estatuto.
Formar... Sí, elección de horas.
Claro.
El multiempleo.
Bueno, sí. A ver, ¿qué bombardeo?
Claro, pero si no se modifican todas las elecciones de horas, todo esto que hemos escuchado, para que entienda la gente a que nos referimos, la dificultad es que si no hay una comunidad educativa fuerte, docentes asentados y demás, ¿cómo haces para que esos buenos programas que pueden elaborar, si es que son buenos programas,
plasmen, den frutos? Exacto. Sí. Entonces, estamos trabajando también en el tema de los centros educativos y en la gestión, es decir, dar a las personas que están en los centros educativos mejores herramientas para gestionar eso. ¿Tiene que ver con elección de horas? Sí, tiene que ver con permanencia, y por eso estamos haciendo experimentos. En los centros Espínola, los efectivos eligen por 3 años. En el departamento de Flores, todos los docentes eligen por 3 años. Esperamos que eso se pueda generalizar. Ustedes son testigos, porque han estado en el país en los últimos años estudiando el tema, que cada vez que una administración se propone cambiar el sistema de elección de horas, no lo ha logrado hacer. Entonces, bueno, esta es una nueva oportunidad que nos vamos a dar.
La administración pasada tuvo varios fracasos.
Sí, por eso, digo, para que...
Van a intentarlo.
Claro que sí, porque es la base de que la gente esté de manera más estable y construya una comunidad educativa con sus compañeros, con sus colegas, un proyecto de centro, conozcan a los estudiantes, permanezcan con ellos, elijan quedarse en ese centro para construir. Bueno, entonces ahí está el tema de la gestión. ¿Qué estamos pensando en la gestión? Estamos pensando en una formación a todos los equipos directivos de todos los centros educativos del país, también en esta misma administración.
Coherente. ¿Y ahí tienen plazos? Porque es más difícil ponerse plazos del estatuto, de elección de horas.
Sí.
¿Hay plazos para cambiar el estatuto, plazos para cambiar la elección de horas?
Sí, estatuto y elección de horas, el plazo es el final de la administración, o sea, puede ser el año 2022, 2023. Para lo de los directivos tenemos plazos más perentorios, están en nuestro plan de desarrollo educativo.
¿Directivos son los directores?
Formación a los... digo directivos porque no son solo directores, sino subdirectores, es decir, equipos directivos.
¿Que fortalecerlos?
Sí, fortalecerlos, formarlos en todo el tema de las competencias, formarlos en cuestiones de evaluación, formarlos en cuestiones de herramientas de gestión, autoevaluación, formación de elaboración de proyectos de centro, utilización de herramientas de autodiagnóstico y mejora, elaboración de proyectos de mejora, evaluación de un proyecto de mejora con hitos y con indicadores. Toda esa formación la estamos iniciando, la iniciamos de manera piloto con los Espínola, con los directivos de los 12 centros María Espínola, y lo queremos generalizar a todo el sistema.
¿Tienen evaluado algo de eso o fue muy difícil por la pandemia?
No, a ver,
esa capacitación, ¿cómo viene? Digamos.
Fue muy difícil por la pandemia. Además, la primera vez que lo hicimos fue este año, porque los centros los elegimos recién el año pasado, empezamos a implementarlo este año. Ahora estamos eligiendo la segunda cohorte de Espínola y vamos a hacer la segunda formación, la segunda cohorte, o sea, la generación 2 de centros Espínola. Pero iba a que en la gestión de los centros también se juega bastante de lo que queremos cambiar, porque lo que ocurre o no ocurre en los centros es lo que te determina si vamos a cambiar las cosas sí o no. Si la gente se queda más en el centro educativo, tiene un proyecto de centro más integral, más personalizado, donde se siguen las trayectorias, donde el currículo es más flexible, donde hay estrategias de enseñanza más activas, donde el estudiante está más motivado, donde no está tan tentado de salirse y de abandonar, donde se supone que aprende mejor porque está más acompañado. Bueno, todo eso ocurre en el centro educativo. Las políticas llegan al centro educativo. La reforma curricular, la formación de los directivos, los espacios de flexibilidad curricular que esperamos darle a los docentes y a los directivos en el centro educativo, la formación de esos directivos y de esos docentes. Todo confluye en el centro educativo.
También hay la cantidad docente, ¿no? Porque se habla de una pérdida de 40.000 horas de trabajo docente. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Se perdieron 40.000 horas? ¿En dónde estuvo la reestructura? Porque no se explica toda esta cantidad de elementos que estabas planteando, que es necesario que lo sostengan los docentes, y más cantidad de docentes, por lo que estoy entendiendo, no coincide con esta pérdida de 40.000 horas. ¿Por qué?
A ver, en eso que tú estás diciendo, Tania, está incluido el tema de la baja de las horas de coordinación. Y en la baja de las horas de coordinación hubo una política que fue utilizar esos recursos que la coordinación, las horas de coordinación tenían evaluaciones digamos, con claroscuro, es decir, en unos centros se aprovechaba muy bien, en otros no tanto. Evaluaciones que hace años que están, que se conocen. Parte de esas horas se utilizaron, se están utilizando para las tutorías, que la verdad creemos que es un mejor uso, más estratégico, que está justamente apuntando directamente a los estudiantes, a sus trayectorias y a sus aprendizajes. Entonces ahí hubo una ganancia, creo que gran parte de los resultados que mejoró, en este caso secundaria, que es el monitor que ya tenemos resultados a la vista, tuvo que ver con esas tutorías y con ese trabajo personalizado de seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. Hubo miles de horas de tutorías, en la modalidad de tutoría, de horas de tutoría, y la modalidad de proyecto, de centro educativo que presentaba un proyecto, que se le dan esas horas de tutoría y que justamente con ese proyecto hace seguimiento de trayectorias. Creo que fue un buen uso de esos recursos.
¿No se podía sumar?
No.
Por presupuesto.
Claro.
Acá pregunta una docente si no es mejor lograr primero el cambio de tener docente de centro, formar las comunidades educativas y evaluar la actual currícula en un mejor marco, ¿no? Si los pasos podrían ser al revés.
Ah, mira, yo creo que lo mejor, y la teoría curricular en eso te asiste, es empezar por lo general, ponerse de acuerdo por lo general, lograr un acuerdo importante de los actores educativos en a dónde vamos, y luego ir aterrizándolo hasta el nivel más micro de la política educativa. O sea, una cosa más deductiva que inductiva. Sigo insistiendo que el partido se juega en el centro educativo, o sea...
Pero al mismo tiempo tienen que hacerse las dos cosas.
Sobre todo al mismo tiempo tenés que hacer la formación. Al mismo tiempo tenés que formar a la gente que está en los centros educativos.
¿Hay evidencia, datos de los centros educativos que han implementado este tipo de cambios en la currícula, dentro del marco que pueden? Hay algunos que lo han hecho. Está el arreglo del aprendizaje, sí. Tenemos una cantidad de ejemplos, hemos traído rondas.
No, está bueno.
Ejemplos cuando logran llegar a concursos internacionales. Son puntuales. No sí. Logramos entender cuántos son, cómo son. Desde la educación, ¿tienen idea de cuántos son los que se han metido en este camino, los perfiles, los egresos, los proyectos, la comunidad educativa?
Hay muchos. Hay mucha gente que trabaja con ABP, con el aprendizaje basado en proyectos. Hay mucha gente que trabaja ya con la idea de las competencias. Yo te diría que...
Pero no tienen un dato de cuántos son y dónde están.
No, hay iniciativas, hay agrupamientos, hay departamentos, el famoso tema de Colonia, Tacuarembó, Maldonado. A ver, hay centros, hay investigaciones, hay tesis, hay sistematizaciones, está la red global, hay digamos como subconjuntos, como tiene que ver con el CEIBAL, están los CEILAB, que también son una maravilla. Es decir, hay iniciativas. Todo eso es un terreno fértil para construir encima de eso.
¿Y no hubo un relevamiento para saber quiénes son, dónde están, qué están haciendo?
Sí, no, a ver, se sabe, porque la red global sabes bien
no,
cuáles son.
No, pero los que no, por ejemplo, los que no han implementado nada, saber cuáles necesitan más apoyo.
Lo sabemos porque tenés los resultados de aprendizaje. Cuando nosotros elegimos, aparte de todo lo que estamos haciendo una intervención focalizada en los centros con más vulnerabilidad social y educativa. Tomamos a los centros educativos con más repetición en primaria y en media, en UTU y en secundaria. Y a esos centros les estamos aplicando una serie de estrategias de enseñanza de la lengua y de la matemática en primaria y habilidades socioemocionales en media. Ahí hay una cantidad de centros con vulnerabilidades bien identificados en los que estamos tratando de incidir en los aprendizajes de manera directa. Sí sabemos. Pero yo quería retomar algo que tú dijiste que casi insinuaste en la pregunta. La reforma curricular no te garantiza nada por sí misma, porque justamente con programas como los que tenemos ahora, que no están, digamos, todo lo ajornados y todo lo ajustados a una buena teoría curricular, estamos haciendo cosas buenas, o sea, hay docentes que se las arreglan, digamos, a pesar de, entre comillas, la propuesta curricular actual, que es contenidista, que es rígida, que etcétera, etcétera, igual hacen cosas maravillosas, quiere decir que con esos docentes y con esa capital humano que tenemos formado, con iniciativa, creativo y demás, con un mejor currículo vamos a hacerlo mejor todavía. O sea, esa es la apuesta. Porque, a ver, el sistema no puede reposar en las capacidades individuales de algunos docentes creativos, inquietos, innovadores, si el grueso es alguien... el conjunto de los docentes que siguen un currículo que para nosotros no da más, da más de sí.
Ahora, me queda la sensación de que les es difícil ahora, antes también, saber dónde está el mapa completo, ¿no? Como para focalizar el trabajo, porque algunos quizás que ya tienen cambios y resultados necesitan apoyo, pero menos, otros que necesitan apoyo desde cero, porque así como el estudiante, vos nos decías, necesita un trato diferencial, capaz que los centros, los directores, los directivos necesitan un trato diferencial para empezar, ¿no?
No, yo creo que está bastante claro para cualquiera de los subsistemas dónde están las fortalezas y debilidades. Sí, porque además las inspecciones lo tienen muy, muy bien evaluado.
Pero ahí, como decís vos, reposan la educación, los cambios en la educación en algunos algunas comunidades, algunas direcciones que han pensado solos.
Eso, y te traigo el tema de la dirección y de la gestión, porque es muy importante también, porque hablamos tanto de la reforma curricular y creo que también hay que poner mucho peso en eso. Como decimos que los centros educativos son los que te dicen la verdad de la cuestión, pasa o no pasa lo que tú quieres que pase en los centros educativos. Hoy día, y es ya a esta altura saber popular, un centro educativo marcha muy bien según el director que tenga, o muy mal. Por eso es que estamos haciendo tanto énfasis en la formación de directivos y dar herramientas a los directivos, a los directores, subdirectores, equipos directivos. Hoy día, la verdad que los directores están muy solos, hacen lo que pueden y hacen lo que pueden en un sistema muy rígido que los condiciona mucho. Muy burocrático, muy
tiene mucho trabajo administrativo.
Muchísimo, demasiado. Hablamos tanto del liderazgo pedagógico de los directores, bueno, pero en realidad no le estamos dando las condiciones para que puedan ejercer ese liderazgo pedagógico. La idea es liberarlos de esa cuestión, darles herramientas más ágiles, más eficientes, digitales, en tiempo real, etcétera, etcétera, para que muchas cosas que hoy les llevan tiempo y los agobian, estén liberados y puedan dedicarse a ese liderazgo pedagógico de verdad.
Todos estos cambios, en algún medio, supongo que sí, pero te lo tengo que preguntar, apuntan a reducir eso que nos decías cuando estuviste con nosotros el año pasado, la inequidad educativa nos quema. Estos cambios pueden, o hay que hacer otro tipo de cambios para esa inequidad educativa, donde estamos como los peores o los peorcitos de la clase dentro de la región en América Latina.
No, a ver, es bien importante la pregunta, porque cuando tú estás pensando una política general como una reforma curricular, estás pensando en lo unitario, es decir, en el país en su conjunto. Dentro de esa política curricular, una de las de los lineamientos, de los ejes más importantes es, yo lo decía al pasar, pero es bien importante recalcarlo, es esa personalización. Entonces, personalización de los estudiantes. La idea es que una cantidad de dispositivos que hoy existen, y también crear otros, es tener a disposición de los docentes apoyos, llámale psicopedagógico, llámale screening diagnóstico precoz, llámale INDI en educación inicial, una cantidad de cosas que están y otras que van a tener que estar para justamente apoyar y distinguir en los esfuerzos a los que están más carentes. Eso tiene muchas implicancias, tiene implicancias de hasta dónde aplicas lo general y hasta dónde haces pesar lo particular, lo específico. Ahora estamos haciendo mucha experimentación en los centros Espínola. Los centros Espínola están ubicados en los centros más de contextos más desfavorecidos por decisión política, pero a la vez estamos volcando una cantidad de estrategias en esos centros de manera experimental.
Bien, y eso se está haciendo ahora. El punto es, la inequidad educativa es a mediano plazo y largo plazo, ¿no?
Sí,
nos costó años ubicarnos tan mal. Supongo que nos va a costar unos cuantos años.
Parece que hubiéramos hecho esfuerzos para colocarnos.
Bueno, también. Pero es un término. El 38% termina en tiempo y forma, ¿no? En ciclo completo educación, más o menos.
Sí,
para
son cifras horribles. Lo del el tiempo y forma es terrible. El tiempo en egreso, la inequidad en los egresos por quintiles es terrible. Es decir, estamos muy mal realmente. Conociendo todo eso y sabiendo lo que pasa en esos quintiles y las estrategias diferenciales que hay que tener, por eso tenemos los Espínola, por eso tenemos los focalizados. Ahí hay como elementos experimentales de la política curricular que pretendemos integrar en la reforma curricular cuando se implemente a partir del 2023.
Bien, vamos a hablar con Adriana Aristimuño cuando se vayan cumpliendo los hitos, el perfil, las competencias, el perfil de egreso, las competencias, están los plazos marcados. Para terminar, quiero preguntarte, porque esto ha sido tema de polémica, vos has hablado ya del tema y vos lo mencionaste al principio, ¿no? Que están en esta consulta de referentes, ¿no?
Ah, sí.
¿Por qué, cómo se seleccionaron estos referentes, ¿no? Te lo pregunto, y lo he dicho públicamente, por eso te lo pregunto con opinión arriba, ¿no? Que suenan más a gente conocida que a gente que se haya investigado puede ayudar en la educación, ¿no? Columnistas, notorios, no sé, está claro, los más notorios del último año en algún caso, ¿no? ¿Quién lo seleccionó? Porque no estoy cuestionando que ninguno de ellos sepa más o menos educación, ¿eh?
Entiendo la pregunta.
Quizás son excelentes todos.
Sí, sí.
Pero suenan a nombres más conocidos que un panel de gente que podría aportar desde afuera el sistema educativo a la educación.
Bien. La idea de que la educación es una cuestión que atañe a toda la sociedad está aceptada, es decir, la reforma educativa no es un tema solo de los que estamos en la educación, entonces con esa idea partimos y pensamos, bueno, tenemos una consulta para la gente de la educación, tenemos trabajo con la ATD que lo vamos a tener porque es preceptivo, la consulta con de cambios de planes y programas, tenemos el diálogo con los sindicatos planteados, nos vamos a reunir con ellos. Sentimos que nos está faltando oxígeno de la sociedad, es decir, de los que no estamos directamente involucrados en la educación. Entonces lo que pensamos es, vamos a generar una serie de encuentros con personas relevantes de la vida social, relevante para nosotros, que hayan tenido una trayectoria destacada en su área y que además pensamos que tienen una visión amplia de lo que es la educación, una visión o una experiencia internacional. Personas también, con una trayectoria consolidada, es decir, nos interesa mucho hablar con los jóvenes, bueno, eso lo vamos a hacer después. Ahora vamos a hablar con la gente, digamos, consagrada. Entonces pensamos, a ver, gente que esté ya con la idea de un currículum amplio, sí. En el currículo va a estar la ciencia, en el currículo va a estar el arte, en el currículo va a estar lo social, en el currículo va a estar el tema, nos interesa todo el tema psicológico, cognitivo. Entonces ahí pensamos, bueno, sí, gente conocida, obvio, gente conocida por nosotros, si no, no podemos elegir. Y ahí, bueno, fue bastante evidente que queríamos consultar a Alejandro Vázquez por su trayectoria, que no es tan conocido por la opinión pública.
No, puede ser, sí.
Sí, claro, a Paula Mosera.
No van a
Repetir, a reeditar.
No están redactando los nuevos programas, ustedes los están consultando.
No. Ellos están simplemente convocados una vez por mes, desde julio hasta noviembre, y les planteamos preguntas como, y creo que es otra.
Tipo focus group, así.
Ahí está. Bueno, ¿cómo imaginan el futuro del país en 20 años? O sea, ¿cómo ven el país hoy y cómo ven el país en 20 años? ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a eso? Con la educación, o sea, no con una bomba de creatividad y que los marcianos vengan. No. ¿Qué podemos hacer esforzadamente con el sistema educativo que tenemos para llegar a eso?
Lo que se extraña es por qué no empezar con los docentes. ¿O se va a hacer en paralelo esto?
Es que la consulta de la docente sale ahora. Es un tema de metodología. La consulta de docente da mucho más trabajo que llamar a la gente y citarla para charlar. Entonces, los docentes, la consulta, la verdad, tenemos que haberla tenido pronta hace 2 meses, no nos dieron los tiempos y la estamos terminando ahora. Es un tema nada más que de flujo de trabajo.
Los estudiantes, las ATD,
sí,
van a estar todos.
No, y además el año que viene vamos a estar inmersos en el tema de lo que nos dijeron los docentes y lo de los referentes va a haber pasado. O sea, nos ayudaron mucho al principio. Vamos a hacer una relatoría con estos contenidos que nos están dando, los más conocidos y los menos conocidos. Pero la verdad que esas reuniones con los referentes son oro puro, porque es una oportunidad única de tener gente muy capaz, con muy buena trayectoria, que ven el país en una perspectiva muy interesante, que han vivido muchos de ellos en el exterior, estudiado en el exterior, y creo que es un privilegio y es una riqueza, y de parte de ellos una enorme generosidad, que gente así nos regale lo que piensan del sistema educativo para sus hijos y sus nietos.
Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública. Gracias, como siempre, por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.